Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Bienvenidos todos, especialmente los auditores de Radio Mega, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Nuestra tradicional conductora Rocío Gambra y sus fieles panelistas Alicia Vesperinas y Héctor Maturana se encuentran de vacaciones, pero don Héctor Maturana ha accedido a hacerse un tiempo en su apretada agenda y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Héctor? Gusto saludarte.
Bien, pero más que un tiempo, es un placer poder estar contigo y poder conversar de la contingencia que nos tiene nuevamente. Uy, qué intenso verano, ¿eh? No para.
Sí, la verdad que tienes toda la razón, el verano no ha parado y hacíamos un listado de las cosas que han pasado solamente al inicio de la semana, y lo hicimos el día de ayer en el Política Podcast.
Correcto.
Ante la ausencia de ustedes, obviamente yo di la disculpa del caso, no estoy a la altura, pero me gustaría que como tú estás en la actualidad, vayamos analizando justamente los datos que y las informaciones que pasamos el día de ayer. Por ejemplo, esto del diputado socialista Nelson Venegas, que reconoció una alteración en su resultado del test de droga. Él decía que estaba con un problema que tenemos los varones a cierta edad. Mira, el sobrepeso.
Sobrepeso. No, mira, más allá de eso, el tema es, uno espera que alguien que decide, que diseña, que está el tema de la confección, ¿no? Construcción, desarrollo de una idea para legislar, ¿cierto? Una ley, esté apto al 100%. La pregunta es, ¿tú confiarías en un chofer con alcohol en el cuerpo? ¿Confiarías en un chofer de una micro que esté con drogas? ¿Confiarías en alguien que diseñe leyes con drogas o alcohol en el cuerpo? Si ese es el punto. Yo, oye, en tu ámbito privado, haz lo que quieras, pero ocurre que él tiene un rol específico. En este caso, es el conductor, ¿cierto? Uh-huh. El diseñador de leyes políticas, lo que responde al Congreso, y lamentablemente él está, bueno, lo que dice él es una versión, lo que dice los informes médicos, que es una droga. Por tanto, está bajo efecto de la droga legislando, lo que creo que no corresponde. Eso es. No importa el color político, es un tema de el rol que le cabe a él como legislador. ¿Qué crees tú?
Sí, de alguna forma estoy de acuerdo contigo, solamente que de alguna forma comparto con él de que él desconocía de que la droga para bajar de peso contenía... El medicamento correcto, que estaba tomando para el tratamiento y control del peso, contenía una droga que alteraba los tests que se hacen voluntariamente por parte del Congreso, hay que decirlo.
Perdón, voluntariamente, pero aleatoriamente. O sea, hay una...
Ah, claro.
O sea, es aleatorio, y dicen, venga para acá a hacerlo, y hay gente que lo quiere hacer, y creo que hay una diputada que no quiso hacerla.
Sí.
Va a hacerlo. Entonces, es un tema que no menor. Ahora, si yo voy a hacer un test de drogas y sé que soy figura de alta exposición pública, que tengo un rol político, que sé que toman a mirar, yo anoto todo, tomé una aspirina, no tomé aspirina, tomé dipirona, me tomé un antiácido, yo anoto todo, soy alérgico al pasto, anoto todos los detalles para que antes de pueda decir, sabes que yo le avisé antes, me tomo esta droga o este medicamento para bajar de peso, subir de peso, próstata, lo que se te ocurra, lo que se venga a la cabeza. Pero creo que me llama la atención que después de hoy salió positivo, no, ¿sabes qué? Es que yo tomo esta droga. Es lo que genera el ruido que creo que molesta. Si hubiera estado escrito antes, mira acá el diputado señaló que él toma esta droga, acá está, perfecto, lo señaló antes de, cerrado el punto. Pero en este caso, creo que el error de él, si es un error, es que señala después qué droga estaba o qué medicamento estaba consumiendo. Que apareció en el test de drogas. Esa parte yo no soy experto, pero me imagino yo que debería haberlo señalado antes. ¿Qué crees tú?
Sí, de todas maneras, o sea, creo que en esto nos falta un poco de cultura de lo que hay que hacer, de lo que hay que declarar, pero esto no es la primera vez que un político no declara todo, o sea, en términos generales. No, o sea, claro,
patrimonio, patrimonio, red de contacto, claro, lobby.
Porque mucho nos sorprende.
Sí, pero está bien, te lo aconsejo, pero no estamos en una etapa que queremos levantar el estándar político. Sí. Uh-huh. Si eso es lo que hace ruido hoy día, si cuando tú señalas el mundo privado, el mundo público, oye, no, es que cortémosla, se acabó, oye, lo que me he dicho, un golazo, ¿cierto? Un golazo a lo que hemos todos atacado por los últimos 30 años, golazo, ¿cierto? Ya, pero rol de privado y rol de los públicos. El tema de Salaquet, lo mismo, no, es que los privados y los públicos, con los ministros, que vamos al estándar. Entonces, si un diputado, nuevamente, cualquier persona que ejerza un cargo público y está en la tribuna, tiene que levantar el estándar. Si eso es todo, hagámoslo. Yo puedo estudiar, investigar, preguntar. Uno tiene asesores.
Sí, bueno, por cierto, sí, el tema de asesorio da para todo un programa más, ¿eh? O sea, es una especie, es un trabajo bien especial
caja,
eso.
Caja de Pandora.
Sí, es una cosa muy extraña esa, pero bueno, ahí estamos con el tema, mucha gente se va a quedar con el titular, ojo que durante el fin de semana ya como que se sabía esto, ¿no? Y algunos diputados ahí en medio de la huerta
dispararon
que había que transparentarlo, que todo lo demás. Yo creo que
está bien.
Sí, pero dio la sensación de que estamos hablando del consumo de droga propiamente tal, que alguien se estaba drogando y asistiendo, o sea, que buscaba la droga como tal. No estamos hablando de un medicamento que contenía pseudoefedrina o efedrina o lo que sea, y que alteraba el test y que colocaba en duda. Ya, ese es otro tema. Pero yo creo que ahí sí hay que tener un grado de cuidado porque es difícil sacar después de las redes sociales, especialmente todos los comentarios.
Te quemaste, ya te quemaste. Ya.
Claro, te dicen, no, es ya, un drogo.
¿Tu conclusión? Somos el estándar.
Sí.
Entonces, ¿qué implica? Se hace un test de droga, por favor, señale que está consumiendo bajo prescripción médica, y lo que responde, y listo. Si eso es, o era muy difícil hacerlo. Pero aquí atacámoslo.
Sí, yo creo que hay que
y hacerlo. Y lo otro, y la segunda deriva, ¿para todos los diputados y senadores o solamente aleatorio?
Chuta, en términos de recursos, solamente porque tenemos una tendencia, el Estado tiende a gastar mucho. Si decimos que es obligatorio para todos, vamos a tener que hacer un estudio, va a costar millones, después de implementación, claro, tecnología, ¿no?
Un equipo adicional.
No, hagámoslo así.
Jefe
como lo
de toma de muestra.
Claro.
Ayudante, no, jefe de muestra. Asesor de toma de muestra.
Sí, sí, hemos decidido que vamos a ampliar el test. No, ya, vamos. Entonces, a ese le tengo miedo yo. Así que mientras seamos un país en vías de desarrollo, creo que me quedo con el aleatorio solamente por el cuidado de las arcas estatales. Quiero cambiar de tema. Otro tema que, valga la redundancia, que mencionábamos ayer, es la solicitud de la diputada Emilia Nullado. Obviamente generan en redes sociales controversia, aquellos que están a favor de los movimientos mapuche y aquellos que no ven bien aquellos que están relacionados con actos de violencia. Hacer una declaración antes. Esto tiene una cercanía muy grande con lo que es la Ñaña. Condujiste un programa hace un par de años atrás, visitando zonas rurales y todo lo demás. Así que, dicho aquello, yo tengo sentimientos encontrados con ello. Voy a plantear primero. Ella aboga y pide al gobierno que haya un trato diferencial basado en reglamentos internacionales con respecto a los pueblos originarios, porque están en huelga de hambre algunos. Y le pide al gobierno comenzar diálogo y ceder algunas peticiones que se están haciendo con respecto a gente que ha sido juzgada en el sistema judicial, en el proceso normal, en un país democrático, y ha sido condenada y se mantiene en reclusión y con las medidas que rigen para todos los chilenos. Y ahí me produce, reconozco que no lo tengo solucionado del todo.
Tú lo acabas de señalar, para todos los chilenos. La ley es conocida, ¿cierto? Y es para todo el territorio nacional, para nosotros que vivimos en Chile, y lamentablemente es lo que debe primar, porque si no empiezan las excepciones respecto de, claro, a ver, puede haber arguir motivos religiosos, ¿cierto? Culturales, pero ¿cuál es el límite? Es un tema a discutir, pero ¿cuál es el límite del tema religioso y el tema cultural? Porque es un tema cultural. ¿Dónde se tiene que definir el borde que no puede ser romper? Porque si no, va a decir, sabes que yo, mi religión no lo permite, entonces yo no puedo estar los sábados detenido. No
tengo ya, claro, podría ser
algo. O sabes que yo sé tomar aire cada 4 días en el patio bajo el sol. No tengo idea. Entonces, fíjate que hay que tener cuidado con los bordes que invocan o religión o cultura, ¿cierto? O estos grupos, digamos, de caso mapuche cuyiche. Lamentablemente hay un cruce, digamos, de mundos, pero estamos en Chile. Yo creo, eso sí, que en general, todo nuestro sistema carcelario está bastante, digamos, doblegado. Uh-huh. No está como debiera estar. Y es un dato que no lo digo yo, es un dato que existe. Se ha hecho mejor esfuerzo en los últimos gobiernos en general, pero cada día que pasa estamos más complicados en el carcelario. Y creo que sí, en general, existe ahí un tema que hay que reforzar y mejorar. Sobre todo el post. O sea, es decir, estuvo en la cárcel, pero ¿qué pasó después? ¿Cierto? Hay ciertos... debe ser el reo que estuvo condenado, una vez que salga debe ser rehabilitado y no seguir en el circuito del delito. Entonces, eso ya habla mal de nuestro sistema carcelario, porque lo que busca es, ok, son medidas punitivas, pero ¿cómo mejoran en la persona su futuro? Entonces, yendo a la pregunta de origen, la diputada Nullado, que es de nuestro distrito 25, uh-huh, ¿cierto? Creo que ahí tiene que cuidar con esos bordes. Para mí es importante eso.
Sí, estoy de acuerdo. No lo tengo todo solucionado, lo planteo porque lo planteamos ayer. Así que no me atrevo.
Para acá nomás, la
claro,
para acá.
Es que, pero partí, Héctor, reconócelo, reconociendo, valga de nuevo otra redundancia, reconociendo el hecho de que no lo tengo del todo solucionado. Ahora, lo que tampoco tengo solucionado, aunque debo reconocer que no estoy del todo de acuerdo, pero es el hecho de que el diputado Daniel Lillayú está pidiendo una serie de medidas excepcionales, o sea, sumar a la provincia de Osorno a estos estados de excepción luego del último ataque incendiario en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Dentro de eso pide autos blindados, que la unidad de inteligencia policial especial que tiene la PDI, que se le denomina VIPE, que está, tengo entendido, en la Unión 1, porque la región de Los Ríos sí tiene excepcionalidad, entonces okay. Tiene un VIPE. Hay una VIPE para Osorno. Creo que si bien hay actos violentos, según mis registros, el estado de excepción no ha marcado una notable diferencia, especialmente en casos, hay que decirlo, Osorno tiene ataque incendiario, pero no lo tiene con una regularidad como, por decirlo, en la Araucanía. Entonces, ante la falta de recursos en tantos lados, se está pidiendo tanto en tantos lados, porque en el norte es otro tema. También están pidiendo mayor presencia, las fronteras, presencias policiales, el ejército, qué sé yo. ¿Qué te parece esto?
Concordemos que el tema, voy a hacer un poco, saquemos un poco la pelota de Osorno. El tema de seguridad está yo creo que fuera de borde en general. Y bueno, más allá de Osorno, el tema es que se pueda generar algo más drástico con el control migratorio, con el control de la narcodelincuencia, con el control también de la lo que fue preocupante, el asalto, el asesinato de estos dos camioneros, agricultores, ¿cierto? Que fueron a hacer una venta de sus productos y después los asesinaron fríamente a las 11 de la mañana, ¿cierto? Cerca de la 5 Sur, a la altura de Rancagua, habla del nivel, digamos, de protección que existe para nosotros en general, pero en un tema de Osorno, en un tema nacional. Yo no sé, y ahí me toca a mí ahora, que andaba allá, no tengo recursos de conocimiento para poder decir, ¿sabes qué? Este es el camino, no sé cuál es el camino. Sí sé que hay un problema, sé que nadie ha tomado el toro por las astas, pero ¿qué hacer? No lo sé, no tengo la solución, no se me ocurre. Claro, uno dice, más policía, ya, mejorar las condenas, las fronteras... más pinchazos telefónicos, ojo, más pinchazos telefónicos, vamos a decir, porque hoy día eso requiere un proceso mucho más viene con harta vuelta, ¿no? No
sí, fácil. Sí, correcto. No,
yo creo que
no
el pinchazo telefónico, y debo decirlo públicamente, suena como intrometernos en la vida privada, pero yo creo que hay que ser un poco más ágil en eso, si hay que hacer acciones en ese tema, porque las redes hay que matarlas, y porque estos no son delincuentes puntuales, son redes delincuentes delictuales que se arman en Chile, porque en Chile hay espacio sí. Para robar, o espacio para delinquir. Y eso está pasando. ¿Qué crees tú al respecto?
A ver, solamente hacer la impresión que efectivamente en Chile lo que se llama pinchazos tienen que estar con autorización de un juez. O sea, hay un procedimiento, claro, el fiscal le pide a la policía una serie de antecedentes, con esa serie de antecedentes el fiscal arma una petición al juez y el juez autoriza y de ahí empieza a funcionar el sistema. Entonces, así, eso es la teoría. No, claro. Recordemos que hay algunos hechos que tienen relación con algunos escándalos de pinchazos donde no debería, gente que,
sí.
que no debería estar haciendo esa labor. Bueno, es un
y
tema.
También hay otro caso más triste donde algunos policías lo engañaron diciendo que un sistema nuevo funcionaba, ¿te acuerdas? Para pinchar de WhatsApp, ¿te acuerdas o no?
Ah, claro, claro.
Y al final era falso. Bueno,
ya.
Oye, tengo una duda respecto. Uh-huh. A lo que hoy día también se está discutiendo. ¿Crees que fue prudente Billy Matei?
¿Con qué?
Con los comentarios respecto a la nueva casta política, como ella lo definió duramente ayer. ¿Fue prudente o imprudente? ¿Sumó? ¿Restó? ¿Qué crees que pasó con eso?
Creo que el problema de la casta, sabemos de dónde viene. ¿No?
Ok.
O sea, hay un porcentaje de la población importante transversal que la casta política le hace mucho sentido.
Ya.
Lo particular es que lo diga alguien de la casta, para mi gusto.
O sea, lo que
me estoy llevando mucha gente.
Fue, o sea, más allá de algunos aplausos y algunas pifias, fue bastante dura, súper dura con la clase gobernante que está hoy día en el gobierno, valga la redundancia, y que dijo que eran que nunca habían trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Fue súper
lo que es cierto. No, sí, hay gente que sale con muchos que salen de ser dirigentes estudiantiles y pasan directamente a la política, de ahí no van a salir más. Y esto no es nuevo, porque hay gente que está diciendo, oh, se está refiriendo a la gente que en la misma línea generacional del presidente Boric. No, si mira para atrás, esto viene pasando hace mucho rato. O sea, salen de la universidad directo a alguna dirigencia, tal vez con un paso, la práctica la hacen en alguna empresa, algún servicio público, pero después salen rápidamente hacia el sistema, claro, entonces, político.
Pero la pregunta es, ¿tú crees que sumó o restó a nuestra famosa Evelyn Matthei?
Yo creo que quedó ahí mismo. O sea, no. Yo la verdad, siento que el discurso es como si me dijeran, oye, ¿sabes que Evelyn Matthei dijo 2 + 2 y sacó que era 4? A todos no va a hacer sentido. Si de alguna forma, claro, es una palabra peyorativa el día de hoy que sí, se está utilizando, sí, y estamos de acuerdo y eso no lo vamos a alegar, si pero existe. Lo estamos diciendo de forma peyorativa, pero existe esta casta política, gente, generaciones que se pasa de familia en familia, los apellidos se repiten. Estudio, entretenido,
y no. Y lobo se repiten siempre.
Claro, una cosa así. Se repiten. En los medios se repiten. Se repiten. Claro, pero estamos hablando de financiamiento del Estado. Tú puedes tener una empresa donde se repiten los apellidos, pero no lo está financiando el Estado. Lo estás financiando tú mismo. O sea, si quieres tener a toda tu familia en la empresa, es un tema de una decisión personal. Entonces, pero no con la plata de otro, pues, no con la familia de otro. Así que para mí sí me llama la atención que salga a renegar de su propio origen.
Porque bueno, ella es un hija de general de la República, de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Que no, de Aubel. Y ella tuvo un desempeño de chica, estuvo metida en la política.
Sí.
Tal cual.
Entonces, establecer, a ver, me hace más sentido, no escuché en detalle, es simplemente la frase, me hace sentido más comenzar un diálogo diciendo nos hemos equivocado y no lo estamos haciendo bien y rectifiqué y ahora desde la rectificación llamo a los otros a rectificar también. Claro, hace sentido cuando lo hice Milei. Hace sentido cuando lo dice Bukele, aunque Bukele, ojo, venía con una carrera política, no es que haya aparecido de la noche a la mañana y se decidió, no, está bien. Pero en el caso de Milei le sale natural, porque venía de afuera, era un outsider. Entonces decirle a los otros, le salía natural. Es mi posición, ahí me estoy llevando gente en contra, pero el Política Podcast se supone que tiene eso, ¿no? Oiga, quedan algunos temas que tiene que ver, justamente lo que decía Bukele. ¿Qué te pareció esto de que en la encuesta siga primando Bukele?
Seguridad, es que eso es seguridad. Seguridad. Al final no hemos logrado como país, como Estado de Chile, hacernos cargo de lo que está doliendo. Claro, aparecen los próceres extranjeros, ¿cierto? Estas grandes figuras que son como los que queremos que es un objeto de deseo político. Y la pregunta es, ¿en Chile ese espacio que lo tiene? Porque yo creo que Kass se está desapareciendo. Ya Kass, ¿te acuerdas de quién es Kass, cierto?
No, José Antonio. O sea, está en la misma encuesta que estamos mencionando, sale bajo la...
Tercero.
La... Sí, bajó harto. Sí. Creo que el efecto de la constitución afectó.
¿Y apareció Piñera otra vez?
Bueno, parece también la SOA Bachelet.
Como si estamos esta parte lógica de la política, pero por no.
Ante la falta de nuevos, tuvieron que ir y salir a buscar a los viejos barrios de nuevo, a ver si había algunos próceres que quieren volver.
Yo, mira, fíjate que a esta altura, post caso Lagos, ¿te acuerdas de Carlos Lagos? Uh-huh. Que en un minuto se prelevantó su candidatura hace unos, ¿cuántos? 4 años atrás, y después le dieron en el piso, lo destrozaron y fue justamente el equipo del presidente Boric, uh-huh, al presidente Boric. Un día yo no sé cómo ni la derecha, ni el socialismo, digamos, no socialismo, también no hayan salido con su figura alternativa, porque al final, ok, Piñera ya fue 2 veces. El señor Bachelet fue 2 veces el presidente Bachelet. Entonces, ¿cómo no era alguien más? Ya, juguémonos por Elizalde, juguemos las cartas por ya, toda. Ya, el ministro Marcel, ya, concédesela. Pero, ¿vamos de nuevo a reflotar algunos viejos políticos? ¿Cómo no somos capaces de construir alternativas políticas? Jóvenes, o sea, no sé si jóvenes, pero al menos distintas.
Sí, bueno, hoy día recordemos que hubo un cambio en la ley y juventud llega hasta los 40.
Me sorprendí. Hace rato.
No, sí, no,
hace años.
Ambos no, ya, dejar no, esa no alcanzamos esa ley, que no digan jóvenes. Quiero decir solamente un detalle sobre la seguridad. Estuve viendo una entrevista.
¿De quién?
No me acuerdo, pero era ya una niña china que habla muy bien español. Este es un podcast español, no me recuerdo el nombre, pero lo que me llamó más la atención es que ella dijo algo que nosotros no habíamos pensado en China. Dijo que ella, que tú podías dejar olvidado tu computador encima de un escritorio en China y volvías a la hora después y estaba el computador ahí. Entonces, bueno, el entrevistador le dijo, no tenemos esa visión de China. Entonces le dijo, sí, pero la verdad es que no están los incentivos para robar. Le dijo, por la economía. No, dijo, es que existen cámaras en todos lados.
Y reconocimiento facial.
Inmediato.
Entonces, ¿saben quién fue Maturana? Sí. Voló ahí los dos arrancando.
O sea, el tipo dice, este me robó el computador y le aparece.
Arrancando a todo chileno.
¿Sabes qué? Estuve viendo esto de China, me sorprendió. ¿Te acuerdas que en nuestra juventud uno admiraba a Japón?
Sí, claro.
Por la tecnología.
Sí, sí, sí.
Ya, China está allá y no nos han contado. Es sorprendente. O sea,
más que no han contado, hoy día la disputa es con la primera potencia mundial de China a Estados Unidos. Ya, porque antes era pre-Guerra Fría, hasta sí. 89 fue Estados Unidos, hegemonía atómica, hegemonía China, o sea, perdón, Estados Unidos, los rusos. Uh-huh. Cayó el muro de Berlín en 89 y nadie pensaba en los chinos. Y los gringos dijeron, estamos listos, ganamos la Guerra Fría, ¿te acordás? Ganamos, sí, estamos, sí, victoriosos. Sí. Pasan 25, 30 años, y hoy día la disputa comercial, ¿quién es que gobierna el mundo desde el punto de vista comercial de los negocios? China está llevando de delantera. Chile mira a China. Chile, sí, mira a China. Exportamos a China, soñamos con China. No importa que sea, fíjate, un país que tiene una política, una economía abierta, pero con un modelo de gobierno reñido con la democracia. Para nada, no es lo mismo. Hagamos negocio con China, fíjate. Fíjate lo que estamos llegando.
Bueno,
y siempre, y hasta con Pinochet, perdóname, hasta, sí, con Pinochet, jamás le sacó el puente comercial a los chinos. Nunca.
No, una cosa es la ideología y el otro el comercio.
No.
Hablando de comercio,
antes
de que se nos vaya el tiempo. ¿Qué te parece esto del ultimátum de los camioneros en el norte? ¿Tú crees que tendrá algún efecto en términos de que eventualmente eso nos pueda afectar? O sea, escuché un despacho de la Biobío de la reunión, una niña ahí estaba despachando, decía que había muy buen ambiente, que era muy poco probable que se llegue a una paralización. Pero los del sur también están atentos, porque los camioneros tienden a funcionar coordinadamente.
Sí. Sí. Un gremio.
Un gremio.
Los gremios trabajan coordinadamente.
Y nosotros tenemos muchas más alternativas de transporte de mercadería.
No. O sea, lo que pasa es que Chile, por su configuración geográfica, y tú lo sabes bien, es un país de una faja de país larga, ¿cierto? Angosta. Entonces, la dependencia nuestra de las carreteras, de los camiones, claro, es el camino lógico de distribución. Entonces, cuando cortan las carreteras, evidentemente el riesgo de distribución es alto. Es decir, no podemos ir con mercadería a Chiloé, a Rancagua, a Temuco, etcétera, porque así funciona Chile. Ahora, está de moda la famosa solución eterna de, ¿te acuerdas tú del gobierno de Lagos? El tren. Sí. Está de nuevo la idea de reforzar el tren. Oye, si el tren es caro, lento, no me digan eso. O sea, al final hay otra alternativa de distribución, ¿cierto? Que son los camiones. Lo hacen bien. O sea, busquemos algo más eficiente que el camión. Eso es todo.
Sí.
Si es más eficiente, más barato, me cambio.
Pero supiste ahora que el tren dijeron que en promedio la velocidad debe ser 50 kilómetros por hora.
Ah, no, la estamos rompiendo. Afírmate que te...
Sí.
Afírmate. Afírmate, por favor.
Vamos a hacer con esas películas del viejo este, cuando te acuerdas que el pistolero iba en el caballo.
Y lo pillaba.
Y lo pillaba.
Claro. Luego me maturamos otra vez los pistoleros.
Claro.
Los villanos de la película.
Ahora, yo creo que turísticamente hablando puede ser una alternativa. Pero 50 kilos, claro, porque va ahí tranquilamente.
Paseando, claro, con el compañero en la mano, mirando el paisaje, claro.
Sí, pues un paseo familiar, porque te da tiempo para tomar la foto, la selfie.
Es que ese es el punto.
El espacio es mucho más amplio.
Perdamos, si cuando uno quiere transportar mercadería, es costo, tiempo, ¿cierto? Y seguridad que llega al destino. Como se transporta lo mismo, si uno va a Santiago, tú evalúas, oye, veo Sky, Holland, Puerto Santiago, ¿cuánto sale? Y de vuelta, con tiempo 50 lucas, un bus sale 70. Y de vuelta en temporada alta. Si tú planificas tu viaje con un mes y medio, más barato que el bus. Lo mismo. O sea, así funciona la microeconomía, la economía que uno maneja en su casa, en su domicilio. Tal cual. Eficiencia, tiempo, costo y de seguridad llegar a las cosas. Entonces, cuidado con esos sueños, esas quimeras de que vamos a reflotar esto. Si no seamos, no busquemos los clásicos, busquemos la mejor eficiencia, pero sí que genere seguridad.
Sí, es que hay un grado de romanticismo con eso y yo creo que afecta. Ahora habría.
Volvamos a la diligencia. John Wayne y sus boys.
Sí. Pero preguntémosle a los chinos cómo lo podemos hacer. Apuesto que te sacan una solución.
No.
Apuesto que la sacan. Mira, ha pasado el tiempo volando. Agradezco a Héctor Maturana. Como decíamos, nuestra tradicional conductora Rocío Gambra está de vacaciones, está con su familia.
China.
No está en China. Está ahí en el país, no ha salido a ningún lugar. Y también enviamos un saludo. Está de regreso ya en Osorno, Alicia Vesperina. Se siente el cambio en el ambiente. Alicia ya
mujer de los números.
La mujer de los números.
De los datos, de análisis.
Tengo una duda.
No, le saca el número y ahí destroza cualquier argumento.
Don Héctor Maturana sabe muy bien de lo que está hablando. Él se desarrolla justamente en el área, comercial. Agradecemos también a todos los que nos han escuchado en Radio Omega, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Agradecidos. Ya pronto Rocío estará de vuelta con el tradicional estilo que ella le caracteriza. Héctor, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.